Nos vamos al capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Nos dice allí la escritura, Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En nuestro último sermón estuvimos viendo dos puntos fundamentales sobre lo que aquí nos narra la Escritura. En primer lugar, estudiábamos cómo, por la maldad del hombre y su rebelión contra Dios, se estaban aproximando a un tremendo juicio, un juicio similar al que ahora estamos esperando acerca de la venida del Hijo del Hombre, quien vendrá en su papel de juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en segundo lugar, también estuvimos encontrando algunas similitudes respecto a nuestros días de la condición humana y de la forma de vida que tiene el hombre sobre la tierra. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaban todos tan tranquilos, llevando a cabo su vida de forma normal, hasta que Dios determinó que iba a tener el juicio sobre la tierra en aquel tiempo que fue el diluvio. La filosofía de vida que tenían los hombres en la época del diluvio es la que se ha asumido en esos días, unos días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Nos dice también el Señor que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los tres primeros versículos que hemos leído en Génesis 6 nos mencionan el punto al que habían llegado los hijos de Dios, los descendientes de Seth, familias que adoraban a Dios, que preservaban la verdad, que aplicaban la piedad y desde donde se daba testimonio al mundo y a la generación en la que vivían. Sin embargo, comenzaron a perder su carácter santo porque empezaron a casarse con las hijas de los hombres, con los descendientes de Caín, que veíamos la semana pasada esas dos genealogías en las cuales estaban los hijos de Dios, los creyentes, y las hijas de los hombres, los impíos. Y esto dio lugar a que se pusiera en serio peligro la verdad y la piedad en la tierra. Vemos estas dos genealogías para entender mejor lo que se nos dice en el versículo 2, donde se expresa cómo se terminó de abrir la puerta para que el mal corriera libre y sin freno entre los hombres. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estuvimos señalando los descendientes de Caín, la simiente de la serpiente, que empezando con Caín, que era un hombre que no agradaba a Dios, terminábamos con Lamec, donde se llegó a prescindir totalmente de Dios. Lamec no contaba con Dios para nada, contaba su fuerza, contaba su ingenio, contaba su poder, pero Dios no. Veíamos cómo era un hombre soberbio, un hombre que personificaba el espíritu de la arrogancia, un hombre orgulloso de sí mismo, orgulloso de su fuerza, y que se gloriaba en matar como venganza. Caín no era así, pero hasta ese punto llegó su descendencia cuando olvidó completamente a Dios de su vida, cuando ninguno de los mandamientos de Dios ni siquiera se tuvo en cuenta para las relaciones normales y morales con sus congéneres. Estos hombres desarrollaron una cultura independiente de Dios, y esa cultura sin Dios dio lugar a un hombre soberbio que prescindía de Dios porque todo lo hacía él y todo lo tenía a su alcance. Hoy tenemos a grandes filósofos que hablan que Dios ha muerto, que el hombre es grande, que el hombre puede hacer mil cosas. Pues hace 6.000 años estaban pensando exactamente lo mismo, sin necesidad de filósofos. Era la filosofía de su vida. Por otra parte, tenemos nacimiento de la mujer. Génesis 4.26 nos dice que a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y aquí vemos cómo en el seno de las familias se adoraba públicamente a Dios. Eso quiere decir el texto cuando habla de invocar el nombre de Dios. Fue en esas familias donde se adoraba a Dios, fue en esas familias donde la familia, los padres y los hijos se reunían para orar, donde se reunían para recordar las promesas de Dios, donde se reunían para promover la piedad y aplicarla en sus vidas. De esas familias se levantaron hombres como Enoch, que fue conocido por su piedad, por su comunión con Dios, y estos eran los que esperaban en medio de sus adversidades y dificultades de la vida, esperaban en Dios y confiaban en Dios. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cuál es la razón por la que empezó a perderse la piedad y la adoración a Dios? ¿Cómo es que el mal progresó y ganó más y más terreno en la humanidad para que Dios tomase la decisión de destruir a todo ser viviente? A todos. El versículo 5 de nuestro texto nos dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La razón que resalta aparece en el versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fijaos, por tanto, que el motivo de la elección de los hijos de Dios fue dejarse llevar por lo que veían sus ojos, fue dejarse guiar por lo que su corazón les demandaba, y fue dejar que sus deseos tomasen el control sobre la situación. En lugar de querer preservar la verdad en sus vidas, en lugar de buscar mujeres piadosas que mantuviesen sus mismas convicciones, que mantuviesen una vida de piedad, para que así la adoración a Dios en sus familias hubiera seguido su curso, buscaron más bien complacer sus ojos y los deseos de la carne. Es a esto a lo que se refiere el apóstol Juan en el texto que leíamos en la introducción, cuando nos decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y estos hombres siguieron exactamente esto. Los deseos de los ojos, las mujeres que tenían, los impíos eran hermosas, los deseos de la carne, que no va a querer algo así, y la vanagloria de la vida. Algo, una vida que se extingue, pero que ellos la entendieron como lo único que podían tener en la tierra. Así llegábamos al versículo 4, en el que se nos describe lo que había en el mundo. La conclusión de que los hijos de Dios escogieran a las hijas de los hombres, se casasen con ellas y promoviesen este tipo de relaciones, resultó en que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La clase de hombres que se veían, la clase de hombres fruto de aquella mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, fue aquella sociedad de gigantes. Pero aquí no se está refiriendo a que eran gigantes porque medían 3 metros y tenían brazos de 2 metros. La palabra que en el original se refiere a este tipo de gigante son hombres que inspiraban miedo y temor, es decir, eran hombres normales y corrientes, pero de un espíritu que provocaba miedo y temor. Por lo tanto, el término de gigantes aquí en este texto no se refiere a cualidades físicas de estas personas, no se refiere a que medían 3 metros, ¿no?, sino más bien a cualidades morales. Eran hombres caídos, quienes caían sobre otros, quienes arrebataban a otros, quienes destruían a otros. Esto nos muestra que eran gente violenta, agresivos, provocadores, pendencieros, con conductas morales reprochables y que practicaban la impiedad y la injusticia. De este hablábamos en nuestro último sermón de Lamec. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Gente amenazante. Amenazante. Lo que habéis hecho a mis antepasados yo lo voy a multiplicar por 7 y os voy a despedazar. Gente que no le importaba nada sino sus ideas, su propia justicia, su venganza, gente completamente desconsiderada, gente que avasallaba a todo aquel que se interponía en su camino. Si alguno tuviera dudas sobre esta interpretación, debemos considerarla en su contexto, porque se nos dice en el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí tenemos a gigantes, efectivamente, que destruían todo tipo de piedad y de verdad de Dios y arrasaban con todo lo que tenía que ver con la verdad que Dios había puesto en el corazón de los hombres. Siguiendo los deseos del malvado corazón, los hijos de Dios se apartaron de sus caminos y la tierra se corrompió. No fueron la luz y la sal que se demandaba de ellos, sino que siguieron la corriente de este mundo y sus deseos les dominaron y trajeron sobre ellos el juicio de Dios. Todo por no escuchar a Dios. El abandono en sus familias de la verdad y de la piedad que sus padres y sus antepasados habían guardado y defendido por casarse con los descendientes de la simiente de la serpiente les llevó a desviarse de sus caminos. Es lo que advierte el Señor en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. No emparentarás con ellas, con las mujeres de los impíos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esta es la advertencia que el Señor hace al pueblo de Israel. Y efectivamente esta advertencia se cumplió y Dios trajo sus juicios. Las consecuencias de actuar en contra de lo que Dios enseña en su palabra son inmediatas. El casarse los hijos de Dios con las hijas de los hombres conllevó que no se preservaba la verdad no se guardaba, sino que se añadía más mal a la humanidad porque abandonaron a Dios y abandonaron su verdad. Este versículo 4 también menciona la popularidad que aquellos gigantes habían ganado en aquella sociedad, aquellos hombres que realmente arrasaban con todo lo que estaba a su paso. Dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, estos hombres eran admirados. Estos hombres eran los famosos de entonces, los tenidos como gente de altos logros. De ellos era de quienes se hablaba, pero eran gente completamente impía, completamente blasfema, que solamente confiaban en su fuerza y en sí mismos para quitar de en medio todo vestigio de Dios y cumplir sus propósitos perversos. De manera que los hombres de aquella sociedad, los hombres que aquella sociedad exaltaba, eran gente malvada y gente perversa. Gente que ponía en alto el pecado, que destruían la verdad, que anulaban la piedad, que eliminaban todo vestigio de sentido común, el más común de los sentidos, que es el menos común. Ellos fueron los causantes del juicio de Dios, que más tarde condenaría a toda la humanidad. Los hijos de aquellos que fueron los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este es el cuadro de aquella sociedad. Y estos son los elementos que la dejaron totalmente desarmada espiritualmente. No había quien invocase el nombre de Dios. ¿Cuáles eran los diques de contención para que el mal y el pecado no inundara toda aquella sociedad? El medio poderoso y eficaz por el cual Dios preservó la verdad e hizo que esta verdad influyera en la sociedad siempre ha sido su palabra. Pero cuando su palabra en medio de las familias comienza a romperse, cuando las familias ya no son de creyentes, sino mezclas, esto es el inicio del fin, porque sale una cantidad de mal de la cual hace mención el versículo 5, y nos dice allí que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, continuamente, y solamente se pensaba en el mal. El vestigio, cualquier vestigio de Dios había desaparecido. ¿Cuál fue el detonante que destrozó la vida de piedad y la enseñanza de los niños en el hogar? Pues el detonante fue las bodas de los santos con la simiente de la serpiente. Esa clase de matrimonio mixto fue la que empezó a eliminar la adoración piadosa de esas casas y de esas familias. Eso contribuyó a que los niños no fueran enseñados en la palabra de Dios, no fueran dirigidos en la justicia y en la verdad de Dios. no fueran moldeados de acuerdo al carácter santo de Dios, y todo ello provocó que la sociedad se corrompiera. Y aún familias que podían adorar a Dios por el entorno social en el que se estaban moviendo, se dejaron llevar por otras familias que no tenían todos esos principios en su corazón, y la sociedad se empezó a corromper. Esa es la dinámica habitual cuando Dios no está en su lugar y los hombres quieren ocupar otro lugar que no le corresponde. Estudiando estos acontecimientos nos damos cuenta de que estamos tocando temas que no son muy familiares a nosotros, a nuestros días, asuntos que nos incumben directamente a todos, porque en ese mismo contexto es donde todos nosotros estamos hoy. Estudiar aquella sociedad, por tanto, nos enseña mejor cómo es nuestra sociedad. Comprobamos así la veracidad de las palabras del Señor en Mateo 24, cuando nos habla de antes del diluvio, que Dios ejecutó sus juicios y que ahora Dios también ejecutará sus juicios mediante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente estará tan tranquila, casándose y dándose en casamiento, haciendo lo que hace todos los días, corrompiendo la verdad, defendiendo la injusticia, pero que Dios al final va a poner el punto final de la historia. De manera que conocer mejor estos versículos de Génesis 6 nos va a llevar a ponernos en alerta y a enfatizar más todo lo que tiene que ver con la adoración familiar, con las implicaciones que conlleva contraer el matrimonio fuera de la voluntad de Dios, o aún cuando se haga dentro de la voluntad del Señor, que los niños sean enseñados según la corriente de este mundo en todo lo que tiene que ver con el concepto de Dios y de su voluntad expuesta en las Sagradas Escrituras. Como estos asuntos son importantes, vamos a tratar de centrar nuestra atención en algunos de ellos y vamos a ver algunos principios sobre todo lo que nos enseña aquí este texto. Este pasaje nos habla de hechos. Hechos, cosas concretas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos son los hechos. Consecuencias. Dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta ese momento los hombres vivían casi 1000 años. Empiezan a actuar de esta manera y Dios rápidamente empieza a actuar también en consecuencia. De 1000 años pasa 120. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se ligaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La tierra se corrompió hasta tal punto que aquellos a quienes los hombres miraban como gente grande, gente a quien imitar, eran aquellos que desobedecían a Dios, transgredían sus mandamientos y eran los más impíos de los impíos. Vio Jehová, por tanto, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que vamos a tratar de analizar las razones del por qué esos hechos llevaron a estas consecuencias. Estas razones pueden ayudar a los niños, que tienen que estar atentos a lo que vamos a decir, a recibir estos principios que marca la Escritura, y a los padres también a motivarlos para esforzarse en la tarea de la educación piadosa de los hijos en el hogar. La educación piadosa de los hijos en el hogar. La pregunta más importante podría ser, ¿qué tiene que ver este tipo de matrimonios con la proliferación del mal que experimentó aquella sociedad? ¿Y cómo afectaron todas estas situaciones a la educación de los niños? ¿Por qué, cuando el pecado estaba muy limitado, empezó a expandirse? ¿Por qué la violencia llegó a sus límites más grandes? ¿Y por qué la piedad, la verdad y la justicia de Dios desapareció del mundo? ¿Por qué triunfó la simiente de la serpiente, la descendencia de Caín, y no la descendencia de la mujer, de la cual venía la gente piadosa? Éxodo 34:14 nos dice, en primer lugar, una prohibición que Dios dice para su pueblo. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harás fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Cuidado, está diciendo, cuidado, porque el perder de vista este principio acarrea repercusiones terribles. palabras de advertencia, por tanto, contra la idolatría. El mandato era explícito para derribar los altares que los dioses de esa tierra en la que iban a entrar, la tierra de Canaán, a fin de que no influyesen en su forma de vida, a fin de que no fueran engañados. No podían entrar en contacto con los impíos. ¿Cómo debían guardarse para no llegar a ese punto de mezclarse con los impíos? ¿Qué tendrían que hacer para preservarse de ese mal? Pues tendrían que guardarse para no entrar en esa clase de compromisos, evitando los matrimonios mixtos, primer principio. Y eso haría, no que ellos estaban muy fuertes y podían aguantar bien un matrimonio mixto, eso haría que sus hijos no llegasen a idolatrar a todos aquellos ídolos que las naciones vecinas estaban idolatrando. Deuteronomio 7.2: Jehová tu Dios ha entregado a estas naciones delante de ti, y cuando las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. No tendrás misericordia. Las palabras son firmes. Cuando nos hablan, Dios es amor, misericordia, bla, 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 la señora aquí está delante. Hay cosas con las que no se puede tener misericordia, y una de ellas es el mal. Este texto vuelve a remarcar lo mismo, añadiendo de qué manera esto tendría consecuencias, ya que los hijos, no seguirían al Señor. Y esto provocaría que Dios derramase su ira sobre ellos para juzgarlos, porque no sirvieron a Dios. Después de la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida, y de que esto ocurriera, de que las advertencias fueran solemnes y continuas, pasaron los años y se levantó Josué para guiar al pueblo a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Y cuando llegó cerca del final de su vida, Josué les dio las mismas advertencias. Josué capítulo 23, versículo 11: Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios con diligencia, es decir, con una atención, los cinco sentidos. Guardad con diligencia vuestras almas, porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Desobedecer mi voz, pagaréis las consecuencias. ¿Cómo podían guardar sus corazones para permanecer y perseverar amando al Señor? ¿Cómo lo podían hacer? Uno de los elementos, aunque no el único, es estando atento a la persona con la que vas a unir tu vida. Si te unes con mujeres o con hombres paganos, vas a tener el juicio de Dios, por una sencilla y lógica razón. Es decir, solamente si pensamos un poco, vemos las consecuencias. Los objetivos de la otra persona que no es creyente no son tus objetivos. Son completamente distintos a los que la Escritura enseña. Su forma de ver la vida con la forma que tú tienes de ver la vida es completamente distinta. Sus principios para aplicar en la vida, en las distintas circunstancias, es completamente distinto. Su forma de resolver los problemas es completamente distinta. Su enseñanza para los niños, porque habrá niños, es completamente distinta. Son dos caminos completamente opuestos. Y esto conlleva, como dice aquí Josué, lazo, tropezadero, azote y espinas en tus ojos. Es decir, donde más te duele, ahí te va a pegar. Y esto está la muerte. A veces uno se deja llevar por el impulso del momento y pierde de vista todas las implicaciones que esto conlleva. En una sociedad en la que todo está pervertido, en la que no hay temor de Dios, uno solo tiene que ver la enseñanza a los niños que quiere imponer nuestro gobierno, quien no tiene a Dios en ninguno de sus caminos, y quien considera que el mayor mal de la humanidad es el cristianismo. A esta línea de pensamiento y de actuación es a quien han votado la mayoría de nuestros conciudadanos para imponer unas reglas morales completamente contrarias a la voluntad de Dios en la mente de los niños. Y esto, lo que ellos quieren es transformar la sociedad, pero una transformación que no lleva el propósito de que sea una sociedad justa y equilibrada, sino una sociedad dominada por la confusión, por las tinieblas de la mente, por la dureza del corazón, por la ignorancia, por el egoísmo, por el orgullo y por todo aquello que va en contra de las normas de Dios. unas normas que Dios ha dictado para la humanidad, y de las cuales hay abundantes pruebas de que cuando se aplica la palabra de Dios en el mundo en el que vivimos, funciona en beneficio de todos, pues el hombre va en contra de todo lo que Dios dice y enseña. No solo tenemos, por tanto, problemas con los matrimonios mixtos, sino también aún con matrimonios de creyentes, cuando los hijos no son enseñados de acuerdo a la voluntad de Dios, a causa del mundo y de la corriente del mundo tan fuerte en la que estamos inmersos. En un mundo como el que estamos, seguir su corriente implica aceptar sus normas y aceptar sus métodos y condiciones. Tenemos ante todos nosotros una lucha fortísima contra esa manipulación y conducta que es común a los impíos y que nosotros tenemos que guardar y preservar en el entorno de nuestras familias. Los niños tienen que estar quietos y callados. Quietos y callados. Cuando los mayores están hablando, no pueden interponerse en las conversaciones de los mayores para hablar. Los niños tienen que ser respetuosos con los mayores, respetuosos, tratarles con respeto. Los niños tienen que obedecer a sus padres. Los niños tienen que asumir su papel y estar en su lugar. Estos breves ejemplos que hemos sacado delante de todos vosotros nos muestran de qué manera, si esto no se cumple en los hogares, y es algo levísimo lo que estamos tratando, si esto no se cumple en nuestros hogares, es que nos hemos infectado de la conducta del mundo y hemos permitido su entrada en nuestro entorno familiar, porque esto no es admisible. Es imposible que un hijo desobediente a sus padres sea obediente a Dios. Es imposible. Un hijo desobediente a sus padres es desobediente a Dios. Es imposible que un hijo que sea respondón a los mayores acepte la voluntad de Dios sin murmurar y sin quejarse. Es imposible que un hijo soberbio se someta a las enseñanzas de las Escrituras. Es imposible. Es imposible que un hijo que no sea respetuoso hacia los mayores sea una persona temerosa de Dios. Es imposible. Es imposible porque su conducta ha sido fraguada en un molde que está alejado de la palabra de Dios y que sigue la corriente de este mundo. Por lo tanto, no solamente los matrimonios mixtos los que conllevan este deterioro y esta merma de la piedad y de la verdad, sino también cuando nosotros, siendo creyentes, dejamos que nuestros hijos sean arrastrados por la misma dinámica de este mundo en cuanto a su educación. Cuando uno lee en el libro de Proverbios, en el libro de Efesios, en la carta de los Efesios, encontramos cómo se promueve la piedad en la familia. Y se promueve sometiendo al pecado cuando empieza a manifestarse en los niños con la aplicación de la palabra de Dios en sus vidas. Pero si ese matrimonio empieza permitiendo su lugar al pecado y poniendo a un lado la verdad, ¿cómo los niños van a ser educados en la piedad y en el temor de Dios? Las familias que adoraban a Dios, y que nos muestra aquí nuestro texto, mantenían la verdad y la piedad en sus casas, invocaban el nombre de Dios en sus casas, la transmitían a sus hijos por medio de esas directrices que nos enseña la palabra de Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los dos están involucrados. Los dos. Uno no puede escuchar a su madre que le dice no hagas esto y luego saber dónde está su padre y engañar a su padre diciendo que no sabe lo que sabe su madre para hacer otra cosa que su madre le ha prohibido. Y los niños saben de qué estoy hablando. Si tu madre te prohíbe una cosa, tu padre también la ha prohibido. No puedes engañar a tu padre como que no sabes nada. Tu padre posiblemente no se entere, pero el niño sabe perfectamente que está desobedeciendo a su madre. Y al enterarse igual. Si el padre ha prohibido algo, aunque el padre no esté delante, la prohibición sigue en vigor durante todo el tiempo que el padre lo haya dicho, aunque la madre no lo sepa. Y uno tiene que estar atento, porque no es el padre o la madre la que están vigilando, es Dios que sabe exactamente lo que estamos haciendo. El padre y la madre tienen que estar de acuerdo en aplicar la corrección al niño. Y el niño no se puede escabullir en el padre cuando la madre le manda algo, ni escabullirse en la madre cuando el padre le manda algo. El niño debe de vivir sometido y bajo la influencia constante de la guía, de la enseñanza y de la dirección que su padre y su madre le están dando. Y luego el niño tampoco tiene que ser un fariseo. ¿Sabéis lo que hacen los fariseos? El Señor decía, no matarás. y los fariseos no mataban, pero odiaban y apedreaban, según lo que decía la ley, a aquel que pillaban por delante. Pero ellos decían, yo no mato. A los niños se les dice, Pepito, siéntate aquí. El padre está a media vuelta y se va. Entonces llega Pepito, se sienta y se levanta y dice, mi padre me ha dicho que me siente, pero no me ha dicho que no me levante. Por lo tanto, me puedo sentar y levantar y he cumplido lo que mi padre estaba diciendo. Y sabéis perfectamente que eso no es así. Sabéis perfectamente que un castigo para vosotros es un castigo. Y no podéis darle la vuelta a las cosas para hacer como hacían los fariseos. Que a rajatabla seguían la ley, pero desobedecían todo lo que el Señor les mandaba. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí se nos habla de la corrección del pecado con los medios más adecuados y más eficaces para combatirlo en el niño. Todos sabemos que en el corazón del niño hay mucho mal y que se manifiesta de forma natural, es decir, no tienen que aprender. De forma natural sale la ira, la mentira, el engaño, la desobediencia. Todos estos males están en los niños. El problema no son los niños, sino los padres. La primera parte importante para corregir la vida de nuestros hijos es tratar esta condición de su corazón por parte de los padres, porque los niños haciendo así no saben todo lo que tienen que hacer. Tenemos que guiarles de forma explícita para que sepan exactamente qué es lo que queremos que hagan, cuál es la conducta que tienen que tener y cuál es la actitud cuando ha ocurrido algo desagradable. Son los padres los responsables de que el niño sea educado en el temor del Señor. Son los padres los responsables de que cuando algo es no, aunque el niño sea muy cabezón y perseverante y le diga 1500 veces que quiere hacer algo, si hay una vez que se ha dicho no, es no. Y no se puede decir 1500 veces. Que cuando el niño se le descubra que ha mentido y ha violado uno de los mandamientos de la ley de Dios, haya un castigo severo. Que la comunicación con él tiene que ser interrumpida por parte de los padres cuando su desobediencia sea manifiesta o cuando use el engaño para salirse con su deseo. La comunicación debe ser interrumpida. Tenemos que sentarnos con él, tenemos que orar con él y tenemos que aplicar severamente el castigo por la falta cometida. Tiene que sentir vergüenza por su pecado para que se humille delante de Dios y sea corregido. Pero si ve que en esa relación con él todo sigue igual, todo sigue como si no pasara nada, se sentirá impune ante cualquier otro castigo, porque a nivel moral, en las relaciones del niño con sus padres, no ha sido afectada ninguna fibra de su corazón. Todo sigue tan tranquilo. A mi padre le puedo seguir gastando las bromas que quería, a mi madre le puedo decir todo lo que quería y la comunicación y la relación es igual, no ha pasado nada. ¿Cuál es el castigo que le hemos impuesto? No verás la tele de 6 a 7, pero el resto sigue igual. ¿Al niño qué más le da ver la tele de 6 a 7? Si la relación con sus padres es igual. ¿Qué ocurre cuando nosotros pecamos contra Dios? La relación es igual. O notamos que hay un corte de comunicación. O notamos que Dios está airado con nosotros. O notamos la indignación de Dios. O nos notamos indignos de acercarnos a Dios porque sabemos lo que hemos hecho. Si eso es lo que ocurre en nuestra relación con Dios, ¿cuál es la razón por la que nuestros hijos, cuando hacen algo grave, la relación sigue tan igual como estaba siempre? No hay ningún problema. Eso es lo que estamos aquí transmitiendo. Has hecho algo terrible, pero no pasa nada. No pasa nada. El niño tiene que ser enseñado a tener dominio propio. Y ahí la disciplina tiene un papel fundamental, porque nosotros los padres tenemos que enseñarles, nosotros. El dominio propio no se obtiene consintiéndoles a los niños todo lo que quieran, aunque podamos permitirnoslo. Es decir, aunque todo valga 10 céntimos, y podemos permitirnos de sobra los 10 céntimos, eso no quiere decir que le demos aquello que el niño quiere. Si cada cosa que quiere el niño, sea material o sea objeto de su deseo, se lo facilitamos, estaremos promoviendo lo contrario al dominio propio. Nosotros querremos que el niño tenga dominio propio, comprándole todo lo que está a nuestro alcance, porque nos cuesta 10 céntimos y es muy barato, y evidentemente el niño tiene que tener de todo, porque 10 céntimos total que no se lo va a gastar. Con eso estamos promoviendo que el niño no tenga dominio propio, porque todo lo que quiere lo tiene. Tú. Los deseos de los ojos, los deseos del corazón y la vanagloria de la vida. Se lo estamos dando todo. En nuestras relaciones, cuando el niño interrumpe o quiere ser el centro de atención, cuando los mayores están hablando, el niño tiene que saber que ese no es su momento para hablar. No es el momento ni el lugar para que el niño hable o muestre sus habilidades. El niño tiene que estar callado. El hacer que esté en su lugar y aplicar la disciplina es una de las medicinas más necesarias en la primera parte de la vida de los niños. Si le damos todo cuanto desean o permitimos que hagan lo que les parezca, a pesar de mostrar su desobediencia, sus engaños y todas las manifestaciones del pecado en sus corazones, vamos a estar sin querer, pero vamos a estar promoviendo un carácter contrario a la enseñanza de las Escrituras y de lo que se espera de los niños en su vida. Los niños tienen que ser corregidos, y dándole todo lo que ellos quieren, no son corregidos. El que están los mayores hablando y el niño se mete dentro de la conversación y habla, porque puede hablar mucho, puede hablar poco, puede ser interesante lo que dice, no es el momento ni el lugar para que el niño hable. Y aunque a nosotros nos parezca que nuestro hijo pues tiene muchas cosas que decir, en ese momento no tiene que decir absolutamente nada. Nada. Porque sin querer estamos promoviendo en él una situación que no es la apropiada para su corazón. Hay quienes piensan que hay que hablar y hablar con sus hijos, pero el pecado está tan arraigado en sus almas y en sus corazones que para tratarlo y hacer que no sea una pauta de conducta en el niño, hay que aplicarle una medicina correctiva. Si el niño detecta que haga lo que haga, no pasa nada, no pasa nada. O que aunque tenga castigos, sigue teniendo, como decía antes, una relación cordial con sus padres, como si no pasase absolutamente nada, el niño va a quedar impune por su pecado, porque no ha tenido ningún problema con sus padres. Sus padres se enfadarán con él durante 30 segundos, a partir de ahí se acabó. Un abrazo, cuando te quiero, como si no hubiera pasado nada. El niño no tendrá conciencia de que ha hecho nada malo, porque la relación con sus padres es cordial, no ha pasado nada. El resto de relaciones con sus padres sigue tan bien como antes. El niño tiene que percibir con firmeza, con mucha firmeza, el desagrado de sus padres por su conducta o por su actitud. Y esta firmeza la debe encontrar tanto de forma cuantitativa como cualitativa. De forma cuantitativa, cuando le quitamos alguna de las cosas que desea su corazón, jugar la play, ver la tele, jugar al fútbol, fuera, pero también cualitativa, en cuanto a restringir nuestra comunicación con él. El niño tiene que saber que efectivamente las cosas se han hecho tan mal que no tiene comunicación con sus padres. Ninguna. Está castigado en cuanto a los hechos y en cuanto a las relaciones. Tiene que percibir con firmeza el desagrado de sus padres por su conducta. Tiene que ver cómo la comunicación se ha cerrado. Tiene que ver cómo su acceso y su voz no es admitida en la comunión con sus padres. Debe sentir que ha quedado marginado. Está aislado. Es lo que hacía el pueblo de Israel con alguien que pecaba. Aislarlo. No hay que encerrarlo en una habitación. No. Simplemente hay que aislarlo en cuanto a la calidez de la comunicación del mensaje. El niño tiene que saber que cuando ha hecho mal, las cosas están mal. Pero muy mal. Es sorprendente el énfasis que se da a todos estos principios en el libro de Proverbios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tenemos que tener cuidado en valorar exactamente los límites. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y tenemos que tener nosotros los padres, que queremos mucho a nuestros hijos, los queremos mucho, 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 pero mucho, en no caer en la conducta de David respecto a Absalón. ¿Cuánto lo quería? Lo quería muchísimo a Absalón. Muchísimo. Le daba todos sus caprichos. Le soportaba absolutamente todo. Su relación con él nunca se estropeó, siempre fue. Y tuvo una relación fluida. Por mucho mal que hiciera el niño, el padre tan tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Ese amor dio como resultado la desobediencia, dio como resultado la rebelión y dio como resultado la traición. Absalón quiso quitarle el trono a su padre y le quitó sus concubinas. Una conducta que luego también acarreó el juicio de Dios. Absalón, como recordaréis, fue ejecutado por Joab. Pero Absalón no solamente murió a nivel físico, sino que Absalón, por la conducta de su padre, también murió a nivel espiritual. Su padre no fue consecuente con la verdad del Evangelio en la vida de su hijo. Como lo quería tanto, todo le permitió. Hizo que Absalón solamente codiciase las cosas que estaban al alcance de su mano, al alcance de su vista. Siguió los deseos de los ojos, siguió los deseos de su corazón y siguió la vanagloria de la vida. Todo lo tuvo a su alcance. Su padre no le negó nada. Y a la tumba se fue con las manos vacías. Así que este ejemplo de David no es algo que podamos pasar por alto ni olvidar. El que queramos a nuestros hijos y le demos todo, lo que hace es engrandecer su corazón y seguir sus propios caminos. Pero no estamos haciendo nada para que nuestros hijos sean corregidos y enseñados en la palabra de Dios, en su voluntad. Hay graves enfermedades en nuestra sociedad occidental con este asunto, como luego en tiempos del diluvio también, cuando los hijos que se movían en aquel tiempo deshonraban a Dios con todo lo que hacían. Lo triste de esta situación es que se contagia y que su mal también llama a las puertas de las familias creyentes y entra dentro de las familias creyentes y entra dentro de la iglesia. ¿Qué clase de familias pueden ser esas donde la verdad se pueda ver y se pueda mantener? Pues van a ser aquellas en la cual una parte importante de su vida consiste en tratar y en combatir los pecados de sus hijos con las herramientas que Dios nos ha dado y que son muchas. ¿Quiénes pueden hacer esto? Pues solamente lo pueden hacer los padres que estén luchando contra el pecado que hay implantado en el corazón de sus hijos. Los padres que no se dejen arrastrar por la corriente de este mundo. Los padres que no permitan que sus hijos sean como son los hijos de los impíos. Los padres que apliquen con severidad y con temor delante de Dios la educación en la enseñanza de sus hijos en sus hogares. Los padres que se sometan obedientemente a Dios con este asunto tan delicado como es la educación de los niños. Porque teniendo niños temerosos de Dios, mañana tendremos iglesias llenas de hombres y mujeres temerosos de Dios. Pero si no tenemos familias que educan a sus hijos en el temor del Señor, mañana aquí no habrá nadie. Nosotros seremos viejecillos, nos iremos a la tumba, ¿y quién va a venir después de nosotros? ¿Quién va a estar predicando la palabra de Dios después de nosotros? ¿Quién va a invocar el nombre de Dios después de nosotros? Tenemos una tremenda lucha en la que estamos implicados todos nosotros para defender la verdad y la justicia de Dios con el propósito de que bendiga a nuestras familias y de que bendiga a nuestros hijos y que nos dé el corazón de nuestros hijos para enseñarlas en el temor de Jehová. No podemos pasar por alto estos principios sin pagar un altísimo precio como el que pagaron nuestros antepasados. Olvidarnos de estas enseñanzas hoy supone el juicio de Dios para mañana. Todo tiene sus consecuencias y no podemos permitir pasar por alto el pecado de nuestros hijos engañándonos a nosotros mismos sobre sus buenas intenciones. Porque los niños no tienen buenas intenciones. Dice un refrán, pájaro seas y en mano de niño te veas, que lo llevas claro. Todo tiene sus consecuencias y no podemos permitir pasar por alto el pecado de nuestros hijos engañándonos a nosotros mismos sobre sus buenas intenciones, porque ellos tienen que ser enseñados y corregidos bajo la dirección de sus padres, teniendo siempre en cuenta su edad y su condición. Si es niño o es niña, si tiene 3 años o tiene 10 años. Y somos prevenidos de estas conductas, conductas que se dan cuando los hijos no son enseñados al temor del Señor. Dice el apóstol Pablo, debes saber esto, Timoteo, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vaya foto. Esos son los niños que en nuestra sociedad tenemos. Tal cual, así son. Y nosotros no queremos tener niños así en la iglesia. Nosotros no queremos tener a nuestros hijos con ese corazón tan perverso. Nosotros queremos tener hijos obedientes a sus padres, que honren al Señor, que teman al Señor, que se arrodillen delante del Señor cuando han pecado, que busquen a sus padres para pedirles perdón por las cosas malas que han hecho, que se arrepientan y que luchen con todo su corazón para no volver a caer en el pecado. Así queremos nosotros a nuestros hijos. Teniendo por tanto toda esta advertencia de la palabra de Dios, hemos de estar atentos a la situación en la que nos encontramos, en la educación de nuestros hijos, velando por la salud de sus almas y aplicando la medicina que la palabra de Dios nos da para tratar estas graves enfermedades del corazón, y que no acabemos como aquella generación que no tuvo en cuenta a Dios, que deshonró a Dios y que atrajo sobre sí el juicio del diluvio. Vamos a terminar la oración.